Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 11 minutos, una hora menos, si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Gracias por escucharnos. Arranca a esta hora, como cada domingo, el Tertulión, que es el tiempo, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas, Juanma.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Buenas noites.
Buenas noites. En galego lo dices hoy, ¿eh?
Es natural, yo sí.
Pues no es un buen día, Val.
No es un buen día, no. Pues está la cosa...
Es mi homenaje. Chula.
Sí, sí. Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy bien, estupendo.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
David Albelda. ¿Qué tal, David?
Muy buenas a todos.
Muy buenas. Está también preparado Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y enseguida se suman a este tertulión que es importante, influyente, educado, fantástico. Cañizares y Palomar. Y hasta Fouto se va a incorporar al tertulión. Fouto, me ha gustado mucho el bar hoy. Mucho, mucho, ¿sí? De verdad. Sí.
Me ha gustado mucho. Sí, sí. Pues yo también me alegro que te haya gustado.
Vale. Pues sí, en Valencia, mira.
A mí no me gustó lo de Messi ayer.
El balonazo a
muy la feo, muy feo.
Bueno, un gesto muy de feo. Rabia muy feo. Gesto de rabia feo. Que le pudo costar la roja a Messi, ¿eh?
Le pudo, hecho. No.
Por cierto, le luego dio. Después... Ahora, el árbitro también debería haber sido valiente, porque Messi se le pone a decir, sí, no me amenaces. Cuando un jugador con amarilla ya te dice eso, le puede sacar la segunda amarilla, ¿no?
Mal el árbitro y peor Messi.
Vale. Pues...
Porque arranque.
Empieza esto fuerte, sí, sí. Empieza Fouto pidiendo la cabeza de Messi. Es injusto si no arrancamos... Sí, pero ahora lo hablamos todo. Pero es que hay que hablar del líder de Primera División. Vamos
magnífico líder.
Bueno, perdona. ¿Cómo juega el fútbol la Real Sociedad?
Sí, pero el domingo pasado también era líder.
¿Y no se habló de la Real?
No.
¿No?
No.
Eso no lo recuerdo yo, ¿eh? Ahora mismo me pillas, pero no lo recuerdo yo. Joseba, Eusko.
¿Qué pasa, Juanma? Muy
estás
buenas.
Contento, ¿eh?
Sí, hombre, y tanto que sí. Pero es verdad que no se habla de la Real. Se ha hablado más del derbi asturiano, de la previa del derbi asturiano, que de la Real.
Oye, venga, Joseba. Joseba,
pues es verdad. Vamos a poner... En el derbi asturiano aquí... entrevistaste a David Gallego, entrevistaste a alguien del Oviedo, tal y
no,
cual.
No,
y del líder,
no.
Y del líder no se ha dicho absolutamente nada.
¡Sasca!
¿Pero cómo que no se ha dicho nada? Pero si tú hiciste un especial ayer la semana pasada.
Yo estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí.
Claro, claro.
Marco Antonio Sande, Donosti. Buenas vamos. Noches, Gabón.
Gabón. Buenas noches, saludos.
Podríamos
a todos.
Mantener una conversación en euskera, pero lo vamos a hacer en castellano para que se enteren estos.
Casi mejor, ¿no?
Sí,
así nos enteramos
sí, sí, sí.
Todos.
Bueno, oye, yo creo que la Real. Qué equipazo, ¿eh?
Por eso digo, también está dejando muy claro la Real lo importante que es hablar euskera, ¿eh? Porque el primero que tiene que ir aprendiendo los apellidos, a pronunciarlos bien, es Luis Enrique. Yo lo he dicho en el tiempo de juego, vayamos ya picando billetito para Gorosabel, que tiene una pinta estupenda en el lateral derecho, vayamos picando billetito, aunque no sea vasco, para Portu, y me atrevo incluso a la selección francesa, si encontráis algún central más seguro en estos momentos que Lenormand, me lo decís, pero desde luego...
Bueno, y si convence a Silva tampoco pasa nada.
Bah, es verdad, si parece un chavalín rodeado de estos críos. Pero estamos disfrutando, estamos gozando, líderes en solitario, equipo más goleador, segundo equipo menos goleado, cuarto...
¿Candidato o aspirante, Marco?
Es becario del aspirante a candidato. ¿Qué te parece?
Becario me gusta. Sí, meritorio, es un meritorio.
He visto becarios meritorio. Que han llegado muy lejos, ¿eh?
Oye, sí, pero Portu está de selección sin duda, ¿eh?
Es bueno. Que Portu lo tiene todo, es un taladro, pelea... contagia, tiene gol, hoy demostró por encima que además de tener gol es solidario y le dio Dios a William José que no había marcado hasta la fecha, para mí un jugador total.
¿Puede ser el año de un outsider? Siempre estamos con estas, pero claro, no lo sé si puede ser el año en que veamos otra vez la liga de un equipo así, de este estilo, un Sevilla.
Pero bueno, outsider sería... consideras a todo menos el Madrid y el Barça, ¿no?
Claro.
Digo a todo. Vale, pues yo digo lo mismo que llevo diciendo siempre.
Que no. Tú dices que no, vale, perfecto.
O sea, el único que va a pelearle parece que va a ser el Atleti, porque el Sevilla ya se ha dejado demasiados puntos. Y si ya es difícil remontar en la Liga, para un equipo como el Sevilla, como cualquier otro, muy complicado.
Es muy pronto todavía.
Y aunque queda mucho, yo es que creo que Madrid y aún Barça, estando como está, tienen todavía más ventaja que los demás.
Estoy de acuerdo a medias. ¿De cuándo en cuándo pasa eso?
Sí.
Pero muy de cuando en cuando.
Y está la cosa revuelta, ¿eh?
Si un año puede ser, es este.
Está la cosa revuelta y juegan mejor que nadie. Entonces, de acuerdo que tienen la Europa League, lo he hecho en la transmisión esta tarde, que no se puede hacer, pues ya ni me presentaba en Holanda y me dedicaba a esto. Como están jugando estos tíos, si no tienen problema de lesiones y la cosa funciona bien, ¿por qué no puede ser suyo?
Yo lo de Europa pensaba que le iba a quitar como 4 puestos a la Real y, sin embargo, le está viniendo bien para usar a todo el mundo. Entonces debe tener a todo el vestuario medio contento y están las dos competiciones, que eso es lo chungo, que juegues el jueves y el domingo siga ganando. Y
quiero recordar que llevamos solo dos jornadas de competiciones europeas, ¿eh?
Por eso me mosqué a mí.
Tú siempre animándonos la mano.
No, yo lo que soy es realista, lo que no salgo es una
realista
semana
de
diciendo una
realista,
cosa y la,
como
y
realista,
la semana
Eusko.
No, lo que no salgo es no una semana diciendo una cosa y la semana siguiente diciendo la contraria, ¿no?
De todas formas, no os olvidéis de una cosa. Si todos ganan los partidos que tienen pendientes, que hay que ganarlos evidentemente, claro. ¿Quién es el líder?
El Atleti y la
Real. Atleti.
No, el Atlético
sí,
Madrid.
Pero
el Atlético cosa, Madrid solo.
Empatado.
Sí. No, el Atlético no, por
solo.
Encima.
17.
El Atlético Madrid solo.
No. Solo en solitario el Atlético de Madrid.
Pero una cosa, los partidos hay que ganarlos, ¿eh? Que eso,
hay que ganarlos.
En segunda estamos en lo mismo. Hay equipos muy potentes que tienen menos partidos y los que han jugado todos dicen, sí, pero yo ya los he jugado. Yo
muy
ya
bien,
sé lo que
ahí,
tengo.
Ahí tienes toda la razón.
De todas maneras, al principio de cada temporada todos está muy movido. Hay equipos que no son candidatos a nada y están arriba. Esto hay que esperar porque al final se va colocando todo y, salvo sorpresa que fallen los de arriba, ya, los de arriba no se lo quitan.
Sí, que hay que esperar es lo razonable, pero estamos al lunes 2 de noviembre. Y nos pregunta claro. Hoy, pues habrá que decir que, ya, que la Real hubo un año que quedó segunda
y además
sí, y pero además, Sevilla un año que llegó con opciones de título a la penúltima jornada.
Sí, pero Antonio tiene razón, es que ahora igual volvemos 2 semanas atrás, claro. Y hubiéramos pensado que era el Sevilla el que tenía opciones de título.
Bueno, claro. pues escucha, bendita
nuestra
propuesta.
Es que ojalá claro. Fuera el ganador
cuatro.
De la Liga uno de estos, o Sevilla o Real Sociedad o Atlético Madrid, ojalá.
Lo que es evidente es que estamos en una temporada por la pandemia y por jugar sin público, en la que puede pasar absolutamente todo, porque los partidos se juegan como si se jugara en un campeonato.
Bueno. Pero cuidado con eso, que eso será un poco trampa. La pandemia, lamentablemente, perdóname, acabo pronto. La pandemia es para todos. El que mejor juega es la Real.
Eso te iba a decir, sí, pero el equipo que mejor juega ahora mismo,
sí, Tomás, pero lo que yo estoy diciendo con el tema de la pandemia es que no hay ningún tipo de influencia exterior, ni para el árbitro, ni para el VAR, ni para nadie, para todos, evidentemente, por eso la posibilidad de los offsiders aumenta.
Bueno, hace dos semanas eran líderes el Leicester, el no sé qué, ya están líderes, el Liverpool, el Bayern de Múnich y el PSG. Lo lógico, pero ¿quién te dice a ti que la Real no aguanta en zona Champions?
Y sería una bendita alegría para todos los que nos gusta la Real.
Paco, estamos hablando de ganar la Liga, no de estar en Champions.
Sí, efectivamente. O por lo menos animar
si aguantas
liga.
En
yo la diferencia que les veo
todo el rato es que el campeón no va a ser con 89 puntos.
No, eso hace tiempo que ya ha pasado.
Yo la diferencia que le veo, por ejemplo, al Madrid o al Barça, que ayer el Barça no lo hizo, el Madrid hoy día que no lo hace, es que la Real tiene que jugar muy bien para ganar. El Madrid no tiene que jugar muy bien para ganar.
Bueno, no juega.
¿Por qué? Bueno, no, por una sencilla razón. Porque el Madrid o el Barça, ayer el Barça no ganó, pero evidentemente de esos gana 99.
No, digo, se te está cayendo el argumento, no ganó.
No,
el Barça.
No, es que vuelvo a repetir. El Madrid y el Barça ganan muchos partidos sin jugar bien.
Sí.
Más antes que ahora.
Está ganando los partidos por 3 goles, ¿eh? Los que está jugando muy bien.
Los últimos
Es que la Real está jugando muy bien.
Pero gana por 3.
La Real tiene mucha dinamita arriba.
Pero yo lo que digo es que cuando no juegue bien, a lo mejor no lo gana. Y el Madrid,
sí.
Pero, por ejemplo, yo le he visto 2 partidos que no jugó bien y no lo ganó.
Date cuenta de los goles que tiene en contra, ¿eh?
Sí, Cañete, poquito. ¿Para ti la Real es el equipo que mejor juega al fútbol ahora mismo en
tiene
España?
4.
Vamos a ver, está jugando muy bien. Está jugando muy bien porque está jugando muy bien en todas sus líneas. Porque ha resuelto el problema defensivo que tenía, que están defendiendo mucho mejor. Porque tiene talento ofensivo, porque tiene una fábrica de medios centros que salen de la cantera de Zubieta como si aquello no fuera a acabar nunca. Y están bien manejado además porque tiene un entrenador que explota las condiciones de todos sus jugadores. No sé si es el mejor, lo que pasa que difícilmente lo va a hacer mejor, o sea, un 10 para la Real.
Palomar, ¿te gusta la Real?
Me parece a la vista el mejor equipo, agradable de ver, el mejor equipo de todos en el campeonato, porque además no está reñido con la eficacia, es tremendamente eficaz, porque ataca, ataca y ataca, y luego se repliega también con orden. Bueno, ahí están los poquísimos goles que ha metido, y luego para mí tiene intangibles, que es la casa, los chavales, ese sentido de pertenencia que en algunos equipos ya no está tan ahondado como otras veces, y que me parece que en la Real todavía permanece, y creo que eso es interesante.
Luego, una cosa, que no es una moda de 8 partidos. La Real ya el año pasado hizo un año espectacular, finalista de Copa, y esto, claro, es una tendencia.
Dos años jugando muy bien, y luego también claro. el Madrid y el Barça, como dirías.
Yo te digo, haciendo un año espectacular, que fue tremendo lo bien que lo hizo, no entró en Champions.
Sí.
Bueno, pues muy bien.
Pero es que no le estoy quitando mérito a la Real.
No, pero el año pasado. Manolo, el año pasado fue espectacular. No, pero el año pasado hasta la pandemia. Luego fue un desastre.
Claro.
Yo estoy de acuerdo con Manolo.
Partido por la mitad.
Bueno.
El Madrid fue un desastre toda la temporada y después de la pandemia trincó 11 y ganó 10.
Claro. Marco Antonio Sandi.
¿Cómo jugó el Madrid? ¿Pero cómo jugó el Madrid después de la pandemia? ¿Cómo jugó?
Mal.
Muy mal. ¿Y qué hizo? ¿De 11 cuánto ganó?
10.
Pero muy mal.
¿Por qué decís que eso es jugar mal al fútbol? Jugar mal al fútbol es no competir. Es no competir, no tener argumentos para competir. Eso es jugar mal al fútbol. Y jugar bien al fútbol es saber tus limitaciones en algún momento y competir y hacerte un equipo duro, difícil y comprometido y complicado.
Un equipo serio, no le hacían mil ocasiones.
Claro, pero
eso es jugar mal.
No, eso es para el Madrid. Hacer lo que hace, es lo mismo que hace el Cholo Simeone y le cae la barbuda. El Madrid lo hizo a lo italiano, ganó, fue eficaz, trabajó, peleó, luchó,
solo que
fue inteligente
atacar, no
y, ganó, y ganó.
De ahí a mal hay un abismo.
Pero, bueno, pero hombre, no jugó bonito ni
se
bien.
Se espera
¿no?
mejor, se espera mejor del Real Madrid, no, pero, que históricamente ha jugado
decir,
mucho mejor.
Sin jugar brillante, el Madrid se llevó 10 partidos de 11.
Sí. Santi, esto hay una cosa que lo dice César muy bien. Ni el Madrid ni el Barça tienen jerarquía a día de hoy. Están ahí y tienen más recursos.
No se les ve la cara de campeones a ninguno.
Claro, tienen más recursos que otros.
Y eso abre posibilidades al resto.
Claro, tiene razón Manolo que por recursos irán ganando partidos a veces sin merecerlo, pero te digo yo que a día de hoy, en dos equipos sin jerarquía, que están ahí puestos, la Real la tiene. Entonces hay que ver qué pasa. Igual acaban, igual bajan. Yo qué sé.
Jugar a ser adivino es muy complicado, incluso yo creo que hasta no lo recomiendo.
Eso es, la realidad
es analizar
el
presente, y el presente es que ninguno de los dos equipos se le ve cara al campeón y por lo tanto abre posibilidades a los demás, ya veremos.
Gracias Marco Antonio Sande.
Perdona, Juanma, déjame que te diga, porque hay mucha gente que me lo está diciendo, dice, cuélate por favor de una vez en el tertulión para decirles a todos estos que la Real también sortea errores arbitrales, porque lo de hoy en el penalti que le pitan
es de coña.
Tiene 4 goles en contra de la Real Sociedad. Los dos últimos que recibió, uno fue en UEFA con un desvío de Sañán que se mete y tal, pero es que este gol que registra en contra es un error arbitral. Se tira al suelo Lenormand, toca el balón claramente sin intención de derribar a nadie, suelo mojado, tal. Bueno, le pitan penalti, cartulina amarilla. Me parece que es un error arbitral y me parece, desde mi humilde punto de vista, que el VAR debía de haberle aconsejado vete a verlo, por lo menos a verlo.
No te olvides de Sevilla, Marco.
Hombre, hoy vais 0-3, tampoco pasa nada.
Sí. Fouto apunta otro que raja, ¿vale?
No, está la Real para quejarse mucho de los árbitros, ¿eh?
¡Oh! Vale.
¿Pero
vale,
cómo? ¿Es beneficiada?
Vale. Estamos para estar calladitos, ¿eh?
Es beneficiada.
Y la Real menos, ¿eh?
Venga,
vamos
sí,
a
Marco.
De fútbol,
Marco,
tampoco te pases, ¿eh?
Vive del mangazo la Real.
Vive del mangazo en privado.
Marco, calladito, ¿vale? Que estás para estar calladito, sí, según sí, fútbol.
No,
¿vale?
Pero vamos, que no es uno de los equipos más perjudicados, vamos. Yo recuerdo un montón de
favores. Un abrazo, Marco.
Abrazos, buenas noches, Sagur.
Gracias.
Pero, adiós, Sagur. Eso no se perjudica a nadie, ¿no? El VAR hace justicia, no perjudica
no,
a nadie.
No, pero recuerdo errores a favor de la Real. Varios, no, muy mediáticos además también.
No hablemos ya del VAR a estas alturas,
sí,
que son.
Pero que la Real está ahí por méritos propios, no por árbitros ni por.
¿Habéis leído la conversación del Bosque Quique Setién?
Leído y vista.
Sí.
Deliciosa. Leído y vista.
Cierto.
Te digo una cosa, del Bosque entrevista bien, ¿eh?
Sí, que escucharlo.
Mejor que muchos presentadores.
Sí. Desde luego.
El primero,
radio de televisión.
El más rajador cuando pregunta y cuando responde.
Sí. Tiene colmillo, se lo he dicho. Sí, he dicho sí, se te nota que tienes colmillo. La gente piensa que es un buen tío, ¿eh? Esa nota y tal. Pero como te meta un mordisco del Bosque.
Sabe morder.
Poca gente le conoce.
Sabe dónde está la sangre, ¿eh?
Poca gente le conoce bien a Vicente del Bosque.
Ya está el rajón aquí, otro.
Igual que... una rajada gravísima acaba de dar. Una rajada, vamos. Que tengo tres o tres años de cárcel. Te he dicho que poca gente le conoce bien a Vicente del Bosque. Que tiene una personalidad y unas capacidades y luego tiene una visión a los medios y una visión al exterior muy bonita y muy buena.
O sea, es un falso. De ¿quieres decir que es un falso?
Sí, ya estamos ahí. Guitar de pan.
Es que, Santi, dejas en el aire una sospecha. Guitar de pan. Una sospecha que no vamos a permitir.
Yo lo estoy entendiendo.
Porque del Bosque es un gran señor.
Sí, sí. Yo le admiro, le quiero y le respeto muchísimo.
A ti no te cae
muchísimo.
Muy bien.
No, a mí siempre me cae
bien. No, a ti no te cae muy bien.
No, lo que pasa es que yo lo que digo es, cuidado con Del Bosque, que tiene el colmillo retorcido.
Siempre lo ha tenido el colmillo.
Sí, y como se le tuerce el bigote cuando lo estás entrevistando, ya no te lo va a poner recto nunca más.
Pero de ahí a que tiréis miguitas ya para dejarnos entrever.
No, miguitas no, pero yo te digo que yo le he entrevistado muchas veces, y tú lo sabes, con la selección española muchas veces.
Como no te cae bien, no te agrada la respuesta.
Una magnífica exposición al exterior de la que habría que aprender.
Mala persona.
O sea, tiene
dos
caras.
Que no, hombre, pero vamos a ver. Que es el mejor tío que te puedes echar a la cara.
No vais a conseguir que raje de
oye, la entrevista.
Yo te digo que tiene una exposición al exterior
al grano.
Difícil de superar.
A ver,
o sea,
perdona.
Es brutal, es maravillosa, es fantástica.
Por ejemplo, tú en esa entrevista del Bosque de Setién, ¿con quién te quedas de los dos?
Yo me quedé en casa ese día.
Pues ya lo he
quiero
todo.
Que escuchen los oyentes
con Vicente del Bosque.
Quiero que escuchen los oyentes del partidazo y que son mañana y hoy en tiempo de juego, que escuchen los oyentes lo que le dijo del Bosque, lo que le dijo Setién a del Bosque sobre Messi.
Aquí el importante no soy yo, ni es el entrenador, ni es este, sino este jugador.
Pero él es reservado.
Bueno, él es reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere.
O sea que la frase de Martino encaja perfectamente. ¿Sabes cuál
bueno,
es la frase
sí,
de Martino?
Sí, yo he escuchado muchas frases y sé, y no hace falta que me digan lo que dijo Martino, o lo que dijo este, o lo que dijo el otro. Yo he tenido las experiencias suficientes para hacer una valoración de cómo es este muchacho. Es verdad que hay algunos jugadores que no han sido fáciles de gestionar, entre ellos Leo, porque es verdad, pero también hay que tener en cuenta que es un futbolista que es el mejor del mundo de todos los tiempos. ¿Quién soy yo para cambiarle a él o para tomar decisiones? Realmente, si allí le han aceptado durante años, siendo como es, y no le han cambiado.
Es que es un rajar sin rajar.
No,
estoy
pero...
muy cansado bueno. De que ex entrenadores o ex jugadores no digan claramente la verdad, porque no es el mejor del mundo. Pues raja, quédate a gusto, di la verdad.
Ya, Paco, pero sumando, dicho, vas, haciendo, Paco. vas haciendo un retrato, sumando cositas.
No hace falta que sea más explícito.
Bueno, si vas sumando haciendo retratos, el primer retrato que hay que hacer es que Setién reconoce que no fue Setién en el Barcelona.
Sí, desde luego. No, yo me refiero a Messi, que es difícil
que no
para los entrenadores,
fácil.
Parece evidente.
Bueno, vale. De acuerdo, es difícil para los entrenadores.
Sí. Dice claramente que recuerdo, fácil de
recuerdo haber oído a Setién en Barcelona decir que él había sido un jugador difícil.
Sí, pero estamos hablando de Messi, Miguel.
No, y de Setién.
Pero vamos a ver un momento, un jugador difícil. Vamos a ver. ¿Vosotros pensáis que Di Stéfano era un jugador fácil? Sí. ¿Vosotros pensáis que Cruyff era un jugador fácil?
Hugo Sánchez.
¿Vosotros pensáis que Maradona era un jugador fácil?
Facilísimo.
¿Vosotros pensáis que Zidane,
Manolo,
era un jugador fácil?
Manolo,
no, pero yo es que hablo de los genios.
Ya, es que no hace falta
de los
que veas a genios.
No hablo.
Si los
hablo de los genios.
Genios.
Los genios
ya,
nunca
ya
son fáciles. ¿Pero cómo va a ser un genio fácil, coño?
Es que Albelda, quiero escucharte. Albelda.
No, que Manolo pone ejemplos evidentemente de una altura a lo Messi, pero que no hace falta ir mucho más allá ni buscar genios para ver jugadores pues que no son fáciles en el día a día. Todos los
vale,
años...
pero ¿por qué? ¿Qué tiene Messi que dice Martino, no hace falta que me demuestres todos los días que me puedes echar, para que diga Guardiola, me voy antes de que nos hagamos daño?
No, pero eso no tiene por qué ser por Messi.
No, por Iniesta, seguramente fuera por Iniesta.
Pero si conocieras bien la historia, sabrías que había muchos casos ahí, no un caso.
¿El más importante cuál podría ser?
El más importante, el equipo, que no le hacía caso.
Vale.
Pero es lo que te digo, Juanma, todos amagan, pero no dan.
O sea, y la de el Tata Martino se sabe porque la dijo aquí Emilio y luego la confirmó Zubizarreta pasados 4 años, pero...
Van porque el que te saca las castañas del fuego luego es Messi.
Pero si a Setién como no le saque las castañas de la vaca, ¿qué le va a sacar ya?
No, ahora ya nada.
Pues ya está, pues que le diga, que no, diga pero, es un tío que manipula, o no. Sí, pero es que yo creo que no debe ser tan malo cuando sí son pellizcos de monja, como me está diciendo Joseba, pellizquitos.
O que no se atreven.
Por bueno, eso.
Yo... si puedo intervenir.
Si puedes subir un poco el tono, por favor, Emilio. Porque es que los susurros. Es que con los susurros no.
No, me afecta. No me afecta absolutamente nada. Porque Juanma fue el primero que no se lo creyó cuando dije eso en el 2015. O sea que.
Y, ¿en qué año?
2015 fue. 6 de enero del 2015.
Pero en 2015 yo no hacía el programa, Emilio.
Estabas.
Sí. ¿El día de Reyes fue?
Porque estaba.
Yo creo que tienes cierta fijación, Emilio.
Yo lo que digo es que el único que queda mal aquí es el entrenador. O sea, y eso ha pasado mucho en el vestuario del Barcelona. O sea, es decir, a mí yo flipo de que un entrenador diga yo no fui yo no me atreví, yo no lo hice. Bueno, entonces usted, ¿por qué no se fue?
Claro.
O sea, es que a mí me parece tremendo. En una otra, o sea, cuando Setién le dice a Del Bosque, porque Del Bosque también ha debido vivir unas cuantas de estas, cuando Setién le dice a Del Bosque, no, a mí no me expliqué la frase de Martino, es que él ha vivido mil frases. Él, cuentan, por ejemplo, ¿vale?, que el día que hubo aquella mofa, aquella indiferencia, aquel desprecio de Messi con su ayudante, al día siguiente se ve que Setién pretendió que Messi pidiera disculpas. Si no, no había entrenamiento. Y se ve que se le acercaron los capitanes y algún capitán le dijo a Setién, bueno, pues entonces no habrá entrenamiento.
Y entrenaron.
O sea, es decir, que es así. Posiblemente es así también.
Perdón, Emilio, que quería Setién que Messi le pidiera disculpas a Eder Sarabia.
Bueno, que se disculpara por esa actitud.
Por la actitud en Vigo, deduzco, cuando la charla aquella y...
Y entonces se ve que se le acercó uno de los capitanes al cabo de un rato. Olvídate. Y le dijo, olvídate, entonces no entrenamos.
Hablan de Piqué, ¿no? Fue Piqué. ¿Entiendes?
O sea, es decir, que lo que quiero decir es que posiblemente, yo no, es así, en los vestuarios se han producido esas cosas, pero también es verdad que el primero que ha hecho dejación de ese poder, recordemos la frase, claro, de Piqué.
Es que,
la frase de Piqué. La frase de Piqué es, nosotros mandamos aquí porque otros no han querido. Es que esa frase
es que sabes es lo que pasa, fuerte. Emilio, que Setién entró en el vestuario del Barça con
sí,
una
pero que no pasa solo con Setién. Que no ha pasado solo con Setién.
Déjame hablar un segundo, por favor.
Perdón, no, ya está.
Tengo la sensación de que Piqué entró en el vestuario del Barça casi pidiéndole autógrafos.
Piqué no, Setién.
Setién entró en el vestuario del Barça casi pidiéndole autógrafos a los jugadores y agradeciéndole a la vida poder ser su entrenador.
Claro, se lo dijo, sí lo dijo.
Claro, entonces sí, hay un momento en el que tú tienes que decir, bueno, vale, tengo mucha suerte de estar aquí, pero una vez que estoy aquí, el que manda soy yo, claro, y el que tiene que estar por encima de ellos soy yo, me da igual que sean los mejores del mundo.
Pero es que entendiendo a Setién, que es verdad que te toca la lotería, porque te toca la lotería que te llamen, que se echen a Valverde, el elegido seas tú, que es que eras el quinto de una lista y te caigas a ese número tal. Ahora, yo lo que no entenderé nunca es cómo un tío que entrena al Madrid, al Barça, al Bayern Múnich, a Los Ángeles Lakers, que será una vez en su vida, no hace lo que le parece que tiene que hacer.
Pero ahora
porque
yo una...
se lo van a cargar igual, tío.
Pero igual,
porque seguramente cree que va a durar más si no, le hace caso a...
Se equivoca.
Vamos a hacer una cosa. No, me la haces ahora. Después de la publicidad me la haces. Manolo, directamente después de la publicidad. Sí, Ceba.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Siguen escuchando ustedes el Tertulión, que sigue siendo el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y en ese tramo importante e influyente, Manolo Lama, que es muy importante y muy influyente, quería hacer una pregunta.
No sé Aguas se la quería hacer.
Dime, Rey.
Adelante, Lama.
Tú que has oído y has leído todo de los grandes mitos del fútbol, ¿Te han contado alguna vez cómo era Di Stéfano en los vestuarios?
Tremendo.
¿Te han contado alguna vez cómo era Cruyff en los vestuarios?
Estoy muy de acuerdo contigo lo que dices.
¿Te han contado alguna vez cómo era Maradona en los vestuarios?
Sí, perfecto. Pero yo estoy en el año 2020.
Pues en el año 2020 los cracks son igual que 1950. Igual.
O sea, ¿Ramos es como Messi, por ejemplo, Manolo?
De bueno, no. De mandar, manda tanto como Messi.
Pero
más.
Mandar tanto no es malo, ¿eh? Mandarnos malo.
Sí, pero es que a ver, Juanma, estamos hablando.
Tú me has preguntado si manda, yo te digo que manda.
Juanma, a ver.
Falta respeto al entrenador.
Hay otra palabra diferente a mandar. ¿Vale? Hay otra palabra diferente a mandar. Que es la que. No, pero es que hay otra palabra diferente a mandar. Y en ese sentido, no voy a poner a Messi como ejemplo, sino en ese sentido voy a poner como ejemplo el vestuario del Barça. Porque evidentemente en esa medida Messi forma parte de ese vestuario y ese vestuario hace una cosa más importante que mandar, que es tener poder. O sea, porque tener poder significa que cuando el Madrid te gana en el Camp Nou, ni siquiera el jefe de comunicación del Barça puede conseguir que tú vayas a la televisión a dar una explicación y te mandan a desk en inglés.
En el Madrid tampoco.
Eso es poder. No, pero eso es poder. Eso es tener poder. Eso es hacer lo que te dé la gana. Y esa es la frase de Piqué. Nosotros tenemos poder aquí y nosotros mandamos porque los demás no han querido mandar. Si los presidentes, y vuelvo otra vez al tema de el silencio que ha rodeado a todos estos vestuarios, especialmente este vestuario, si los presidentes pudieran hablar, todos ellos tienen un día donde el entrenador, el que sea, les dice: estos tíos son inaguantables. A estos tíos no se les puede gobernar.
Emilio,
esa frase existe en el Barcelona en los últimos años.
Bueno, pero los presidentes están en manos de ellos.
Reconocerás conmigo, Emilio, que históricamente el Barcelona es un equipo donde han mandado más los jugadores que muchos técnicos y que muchos directivos. Estoy hablando de toda la época,
bueno,
de los grandes jugadores que tú conocías.
¿Cuánto más ganas, más?
No es lo correcto porque ahí
eso es lo que debe ser.
Porque ahí dependes.
Vale, porque tú siempre hablas de estructuras.
¿Quién manda en el Atleti?
Claramente el Cholo.
¿Quién manda en el Madrid?
Florentino Pérez.
También. ¿Quién manda en el Barça?
Leo Messi.
Yo siempre lo digo, los tres grandes. En cada uno de los tres grandes tenemos el ejemplo. Pero un presidente, un entrenador y un capitán.
El vestuario del Barça le ha traído al Barça hasta el patrocinador principal. O sea que, aparte de los títulos, les ha traído el dinero. Y luego, naturalmente, se lo han cobrado.
Pero tú, por ejemplo, Juanma, sabes que a Villa le puteó. Y Villa no lo dice. Todos sabemos que a Bartra le hizo algunas y Bartra no lo dice. O sea, es como le tienen miedo. Pues entonces, ¿será que no es tan grave lo que les ha hecho?
Y a Guardiola. Tú sabes que a Guardiola también.
Guardiola dice siempre que es el mejor del mundo, que no hay ninguna discusión.
No, pero eso lo dice Setién. Setién también lo ha dicho hoy, ¿eh?
Es que lo es.
Pues ya está.
Setién dice esto sobre los jugadores. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre los jugadores.
He llegado a la conclusión de que de esos 24 jugadores, 23 jugadores, tienes 16, 18 chavales que están absolutamente comprometidos, que tienen ganas de mejorar, que son receptivos, que tienen ilusión, que quieren crecer. Luego tienes 3, 4, 5 futbolistas que son más... No tienen ese entusiasmo, no te crean ningún problema, pero en el entrenamiento pues son jugadores que se dejan llevar, que si las cosas van bien, suman, pero si van mal, se quedan ahí, a veces se alían. Y luego tienes uno o dos que realmente son jugadores complicados y son retorcidos, en algunos casos. Yo los he tenido como compañeros y los he tenido como entrenador.
No habla del Barça, habla de un vestuario en general.
Es un análisis global de
como una redacción de radio.
Muy bien. ¿Y dónde está el talento del entrenador? ¿Dónde está el talento del entrenador? Uno de los talentos.
El señor Koeman, oye, el Koeman denostado, llega y le dice a Messi: ¿usted de qué quiere jugar? Muy bien, pues los otros 10 los pongo yo. Y los está poniendo. Y ese tío va a hacer lo que te digo yo, lo que a él le parece que tiene que hacer, porque tiene unas elecciones donde le están diciendo que viene Xavi aunque gane la Copa Europa, y porque esto no es Inglaterra, y aquí te van a echar como no ganes 4 partidos. Y esto lo sabe Koeman perfectamente. Eso es lo que yo no entiendo de Setién y todos estos. Si usted cuando firma al Barça es un día menos para su despido. Al día siguiente es uno menos. Coño,
el mayor tal, castigo.
Oye, el Koeman será lo que será, Cañizares y acabo. Pero está poniendo ahora mismo. No juega sin centrocampista, pone 7 tíos al ataque, no pone de todo porque no lo tiene. Pues hace lo que a él le sale del bolo. Y bien hecho, porque va a acabar como Setién. El día que no les convenga, lo echarán. Entonces yo aguantar aquí cosas raras cuando sabes que tienes la cabeza puesta a precio, no lo entenderé nunca.
De todas maneras, Tomás,
el mayor castigo que se podía haber infligido públicamente Setién es decir eso de él mismo, que no ha podido ser él mismo. Hombre, porque eso es un fracaso como
entrenador. Totalmente. Gracias, Santi. Eso lo he dicho yo hace un rato, ¿no?
Totalmente. Pero, pues
porque cuando tú, dices por inteligencia, cuando tú dices inteligencia, también hay que tener bemoles también.
Pero lo que dice Juanma, hay un momento que el entrenador
ser
piensa,
un profesional,
si trago, aguanto más tiempo.
Esa es la tesis de todo.
Se engaña,
evidentemente, mientras no te atrevas, estupendo. Ellos están encantados, ellos siguen con su poder y haciendo lo que quieren.
¿Cuál ha sido el entrenador más valiente con Messi?
Yo creo Martino.
Yo creo que Luis Enrique.
Pues mira, yo creo que Luis Enrique es el caso más obvio de pacto con Messi.
Hombre, después de Anoeta.
Claro.
Si quieres seguir, hacemos esto, no sigues, vamos.
Xavi me dio, porque Luis Enrique quiso abrirle un expediente a Messi, ¿no?
Hubo negociación ahí.
Sí.
Mira, se lo abrió.
Sí, pero Messi y Neymar le dicen cómo tiene que jugar.
De todas maneras, parece que nos sorprende mucho que haya jugadores que manden más que el entrenador en un equipo grande.
Pero lo que sorprende es otro.
Dejadme un segundo, si yo hablo poco. He oído hablar muchas veces, y vosotros también, desde la época del Madrid de Cañete, de mucha gente, equipos grandes, de autogestión de los equipos. De autogestión de los jugadores importantes. Eso lo hemos oído hablar.
No, pero si no están hablando de autogestión, están hablando de que un tío te puede echar siendo el entrenador.
De que mande, claro, de que mande
en
los jugadores.
Fisios, en no sé qué, en todo. No, no, pero no es los jugadores, ¿eh? No, uno, jugador, es lo que se está hablando.
Vamos, claro. uno en los equipos grandes y las grandes figuras, cualquier grande figura.
Una cosa.
Aquí en el Barça, Cruyff echó a Weisweiler.
Y a todo esto, ¿cómo veis a Messi? ¿Cómo veis a Messi?
Pues que no.
Mira, yo te voy a decir una cosa. No veo portería. Aunque ayer falló más que unas escopeta ferias,
no está mal.
Yo le veo cada vez mejor.
No está mal.
El gesto de ayer con el árbitro es un gesto de un jugador con la cabeza
en el partido.
Iba a decir ida, pero no ida del todo. Es un jugador para mí que no está contento,
ofuscado.
No está contento con la situación, no ha olvidado todo lo que ha pasado, porque es que eso no es normal, ya eso un L que sí participa en el juego, pero no está siendo lo resolutivo.
Está fino.
Yo creo que Messi está acusando todo lo que ha pasado, sí. Lo que está pasando y lo que pasará, o lo que intuye que puede pasar en el Barça. También está acusando sus errores en el momento en que trató de irse. También está acusando que se han llevado o que han despedido a su mejor amigo y el entorno y el clímax le ha cambiado un poco.
Y que no ganen.
Pero de cualquier forma, yo
claro,
estoy de acuerdo con Manolo de que,
mucho,
que es un jugador que lo está,
es el que
lo está dando todo y que además todo lo que estábamos hablando, que ya lo hemos aparcado estupendamente, del poder y de todo esto, se traduce también en esta situación. El Barcelona en con medio Messi de lo que hemos visto no estaría en la situación que está.
Pero es que veis muchas cosas. Yo lo que he visto es a Messi 7.000 ocasiones en los dos últimos partidos, pero no las ha metido.
En los dos últimos partidos, que lleva no sé cuántos minutos, 800 minutos.
Sí, pero que ha habido partidos en los que no estaba, pero contra la Juve. Y ayer hizo 7.000 jugadas él de las que antes metía.
Pero ¿cómo sería este Barcelona sin Messi?
Yo voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Lo veis que corre más que en otros partidos?
Sí.
¿Le veis que se implica más que en otros partidos?
Sí.
¿Veis que pide la pelota más que en otros partidos?
Sí.
¿Qué le falta? Yo lo que hice un vídeo que le llamé la décima. Le llamé la décima, que es la chispa que le falta.
Sí.
Te falta una chispa cuando te pones delante del portero.
Os lo pregunto de otra forma. ¿Messi sigue siendo, es en este momento el mejor jugador del mundo? En este momento.
Messi es el mejor jugador del mundo y le está pasando una cosa que nos extraña, porque no le había pasado nunca en la vida y le pasa a todos los futbolistas, que hay un momento de la temporada, prácticamente de todas las temporadas, que tienes una mala racha.
y él tiene una mala racha.
Yo creo que es el mejor jugador del mundo, pero no es el ahora mismo el mejor goleador del mundo. Claro, es su número, lo dice.
Bueno, y que es humano, ¿no? Lo que dice Miguel, que también tiene derecho a tener una mala racha.
Y después también a todo lo que he dicho, también deberíamos de añadir que él está en una temporada delicada para él. O sea, no solo en el tema del Barça, no solo en el tema de la pandemia, sino que si él le está dando vueltas en el mes de enero a tener ya equipo para irse del Barça, cosa que yo empiezo a dudar, si eso es así, también esto puede influir. Es decir, este Messi de ahora, como muy bien dice Miguel, que se va a arreglar, y Manolo también, y Tomás también, todo el mundo está de acuerdo en que se va a arreglar, este Messi de ahora no sé si va a conseguir el contrato de su vida en el Manchester City, en el Paris Saint-Germain o en la Juve.
Yo, por responderte lo del mejor, es que lo del mejor lo adjudicáis muy rápido. El mejor lo tendrá que demostrar.
Hombre, claro.
O sea, en tu gusto...
Lo ha demostrado, lo ha demostrado.
No, digo ahora.
En
digo
tu gusto
ahora,
será sí, el mejor. Claro. Pero el mejor de todo el año es uno que se llama Lewandowski, que ha ganado todo y lleva 5.000 goles.
El año pasado no. Estamos hablando de ahora.
No, de este año,
a mí me sigue pareciendo el mejor.
2020 entero, te digo.
En 2020 Messi no ha sido el mejor jugador del mundo.
Ha ganado todo Lewandowski, ha marcado 1.000 goles. Claro,
ya, pero Paco, si a ti te dan dinero para fichar, ¿a quién fichas antes? ¿A Lewandowski o a Messi?
Pues seguramente a Mbappé, que tiene 10 años menos.
Ahí está. Publicidad.
Porque claro, con mucha pasta no te la puedes gastar en un 30 años.
No, todavía no, compañeros técnicos. Todavía no vamos a publicidad. Seguimos.
De todas formas, también hay que decir una cosa a favor de Messi. Messi, evidentemente, no la mete y eso no lo duda nadie. Pero los que ya a su alrededor le podían ayudar y meterlas. Porque posiblemente a él le quitarían mucha presión y mucha ansiedad si alguno de todos los que hay alrededor y de todas las ocasiones que tienen la metieran.
Pero Manolo, también, eso...
Porque Messi ayuda mucho... Messi ayuda mucho a muchos compañeros. Tampoco pasa nada.
La falta de acostumbrado está acostumbrado a que Messi saque las castañas del
claro,
fuego.
Claro,
estamos hablando de Messi.
No vendría mal que le ayudaran a algún día.
De todos pero, los Chato, males el Messi, que tiene el ser un número uno. Pero luego la realidad es que en el campo soluciona muchos problemas, muchas carencias a nivel colectivo de todo el equipo y a nivel personal de algunos jugadores.
Pero escúchame, el Messi espectacular, el Messi incontestable y todo lo que está perfectamente rodeado. Ahora lo que te digo, que es un equipo que no tiene jerarquía. Entonces, pues claro, que le ayude. ¿Quién le ayuda? Bueno, cuando estos chicos se apañen, se estén en el equipo puesto y tal, perfecto. Y otros no tan chicos, que tienen un paso al frente. Ese Pjanic, por ejemplo, parece que es un tío que tiene que ser titular. No hay jerarquía que te aguante.
Una cosa, Messi cuando ganó las Champions con el Barça, había gente como Iniesta, como Puyol, como diciendo, Xavi, como Alves.
Es otro mundo, Juanma, que es otro mundo.
Pues claro, es normal. Que, quiero decir que solo no ganó ninguna Champions.
Es otro
mundo. Ni nadie.
Es otro mundo, pero es otro mundo, pero si tú ves los partidos, Messi se alegra mucho con Ansu Fati, se alegra mucho con Pedri, se alegra, o sea, yo lo veo en ese sentido, lo veo que cuando le salen las cosas el tío comparte,
pero
o sea,
le sale
no
poco,
sé,
chato.
no sé si está claro. En trance de curación y de pasar el luto, pero a mí me da la sensación de que este jugador estallará, como dice Miguel, acabará
el Barcelona habrá ganado unos 300 partidos jugando peor que ayer.
Sí.
¿Por qué ganaba esos
partidos? Sí, hombre, lo de ayer es un milagro, que no haya ganado el partido.
Es que lo que fue un milagro también es que no marcara Messi, pero no marcó. ¿Por qué? Pues porque una se le fue fuera, el portero le sacó dos muy bien sacadas. Bueno, pues pero eso es...
Y un penalti que no se pita a favor del Barça.
Yo creo que sí, pero bueno, eso es otro tema.
Clarísimo.
Hay, de todas maneras, algo que ha pasado en toda esta jornada, y es que equipos con uno menos, bueno, y hasta con tres menos
el Girona, ha sido fantástico.
Han aguantado empates. O se está atacando peor o se está defendiendo muy bien, que puede ser.
Las dos cosas.
Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Semana de Champions. Uh-huh. ¿Qué novedades tiene el Barça para jugar contra el Dinamo?
Pues seguramente Ter Stegen. Ayer en la transmisión decía Elena Condis que estaba a punto de reaparecer. Lleva dos entrenamientos ya completos con el grupo. Va a entrenar dos veces más, es decir, lunes y martes. Y yo creo que podría estar por lo menos con el alta médica para estar a disposición ya de Ronald Koeman. Y si no, el próximo sábado, frente al Betis, sería la gran novedad. Y en relación al partido de la Juve, la otra gran novedad, porque no estuvo allá, es la presencia de Gerard Piqué.
¿Y Griezmann titular?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que...
Ahora que ha metido, no creo que lo vaya a quitar.
Trabajó, marcó, pudo haber marcado otro, pero fue por poquito fuera de juego. En definitiva, yo creo que sí, que no habrá ningún problema. Coutinho sigue lesionado.
Mandó un al palo, Oye, Coutinho, el hombre estuvo el otro día, ¿eh?
Coutinho está lesionado, por lo tanto...
Si sale Tusqués de delantero centro contra el Dinamo, tampoco pasa nada.
Sí, pues, yo creo que estabais hablando de... trabajando muchísimo Leo Messi. Yo creo que echa en falta no solamente mentalmente y el apoyo de un amigo, sino que echa en falta un delantero centro, el Barça. Es decir, cuando tienes tantas oportunidades y colocas a Braithwaite y no le ves en los minutos que estuvo, es que con Suárez era distinto. Con Suárez te daba goles y todo ese trabajo que está, que además está impotente, luego Leo Messi que da un patadón a la pelota y tal, y está cabreado, todo eso seguramente, si no trabajara él tanto, es decir, que si trabajara como anteriormente Luis Suárez por él y se peleara con los defensas y tal, no sería seguramente tan embuto, ¿no?, lo que se encuentra Leo Messi. Yo
gracias,
creo
Oli,
que le puede echar en falta.
Mañana hablamos, Oli, un abrazo.
Hasta mañana.
Gracias. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hombre, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Un club serio, ahora hablamos
de un club serio. Hombre, como si fuera la primera vez que le damos paso a Miguelito.
Es muy tarde para Miguelito.
Es muy tarde. No, está grabado, de hecho. Hombre, tengo que darle paso diciendo, novedades del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues no hay buenas noticias en el Madrid porque no recupera Zidane a nadie para la final del martes con el Inter. A ver qué pasa con Lucas Vázquez, que quiere llegar, no está descartado. Ayer fue sustituido en la segunda parte por una sobrecarga. No se van a recuperar ni Carvajal, ni Odriozola, ni Nacho. Así que si no estuviera el gallego, pues tendría que meter Zidane.
Oye, ¿no será que hay algo en el lateral derecho realmente que
es
pandémico? Eso quiero decir, porque es todo el que juega ahí cae.
La verdad es que sí, que son
es una con cosa Lucas Vázquez, o sea, cuatro. No es normal. O sea, es que es el puesto. Sí. No, ya no es el es la demarcación lo que está agafando.
Más preocupante lo del test que lo del lateral.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿De eso se sabe algo?
Sí, hay un positivo. Ha sido un test de antígenos a los que han sido sometidos esta mañana los futbolistas. No ha trascendido la identidad del jugador, que ha sido sometido en la tarde de hoy a otro PCR, y si se confirma y no pasa como semanas atrás sucedió con Odegaard, que al final fue un falso positivo, pues mañana tendrá que causar baja de la convocatoria. Según el protocolo de la UEFA, tendría que dar negativo en un test que el Real Madrid puede entregar como muy tarde, 6 horas antes de ese partido, que se va a jugar el martes a las 9 de la noche, así que habrá que estar pendiente si Zidane tiene otra baja para esa final del martes. Recordemos que los
ese
blancos...
El chaval tiene que dar 2 negativos,
No, en UEFA no.
Sí, no, sí. En UEFA
dos negativos.
No, en Liga, en UEFA me parece. No. Fouto, ¿estás por ahí?
Sí, tiene razón Lama. Tiene que
dos
dar
negativos. Tiene que dar
dos, pero para confirmar que es,
claro,
que es un falso positivo. Claro.
O sea, si tú te puedes hacer, en UEFA te puedes hacer uno y das negativo y no tienes problema. Pero cuando tú tienes un positivo o un falso positivo,
sí, creo
tienes
que
dar dos negativos.
Le pasó la semana pasada a Cristiano.
Estaría tiempo si da negativo en el de hoy.
Sí, aquí claro. El problema no es un positivo. El problema es el miedo a los brotes.
Sí. No, que se hayan contagiado.
Oye,
más.
He leído eso. Que los dos juveniles del Barça no han podido arrancar la liga, me parece, este fin de semana por que tienen el bicho los dos equipos.
Oye,
no,
están
a punto de cerrar la ciudad deportiva.
¿Del Barça?
Sí, pero no tanto por coronavirus como por peticiones y órdenes de la Generalitat. De que pero no pueden haber actividades extraescolares y todo
el Castilla,
esto.
Quiere decir que el bicho está por ahí.
Está en el mundo entero.
La problemática del Castilla.
Esto...
O sea, hoy en el grupo de Albelda se ha aplazado otro, Alcoyano Ibiza, y creo que es Alcoyano.
El Alcoyano lleva dos semanas.
Y he oído que era un partido de básquet femenino, lo han parado en el descanso.
La federación, descanso. Sí.
O sea, que imagínate.
Lo raro es que no te pille.
Sí, Zaragoza-Andorra, en el descanso. Ha llegado el.
No, Zaragoza-Andorra era el de la ACB que se ha suspendido por la mañana. El otro era, ahora te lo digo.
Sí, pero también yo creo que.
Sí, Zaragoza, era el Casademont-Zaragoza fuera, me parece.
Sí. Bueno, llegado el positivo en el descanso. Y entonces, con buen criterio, rápidamente lo han comunicado. Fuera. Y han parado el partido en el descanso. O sea, no se ha vuelto a jugar. El tercer
Hazard.
No se ha jugado.
Hazard, vamos a
hablar en casa de Monera.
Qué susto me has dado, Hazard.
No, Dios me libre de decir si está metido Hazard ahí en el tema. Y ahora
es el hombre. Es el hombre que puede cambiar al Madrid para bien, ya veremos hasta dónde. Es el hombre.
Para el Madrid, que históricamente ha sido un equipo más de jugadores que de juego, recuperar Hazard lo es todo. Lo es todo.
Eso.
El club le espera porque ha hecho la inversión. La afición le espera porque es el gran ídolo, el gran fichaje. Pues
es que es muy bueno.
Y los jugadores están esperando a Hazard, está claro, porque es que les aporta, les da, les amplía, les suma.
O sea, juega con ellos. Claro, justo, juega con ellos.
Justo es el futbolista que necesita ahora mismo un equipo como el Real Madrid, que tiene, como muchos, porque es lo más difícil en fútbol, que es la falta de creatividad a la hora de atacar un equipo que está replegado y que, como ese, tiene partidos en Madrid muchos durante la temporada. Y Hazard es ese tipo desequilibrante, que no hay tantos jugadores así, ese tipo creativo, que no hay tantos jugadores así, y ese tipo, además, que aporta gol. Pero claro, la versión de Hazard que conocemos del Chelsea, no la versión que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál tendremos? Bueno, pues hay buenas noticias de Hazard, ¿no? Porque hace 15 días no contábamos con él para nada y ahora le hemos visto haciendo un buen gol y parece que en un buen tono físico.
Sí, pero es que históricamente el Madrid no te desborda con su juego. O sea, así hay arrebatos y hay momentos de cuelgo balones y la épica y no sé qué, o momentos de contra. El Madrid es inspiración de sus jugadores. Y es que ahora mismo, arriba inspirados...
Mira, ayer Hazard, estábamos hablando antes de la diferencia que hay entre el Madrid y la Real Sociedad. Hazard, si le miráis en el partido, no tocó muchos balones.
Como Messi,
pero,
como Messi.
Pero esa es la diferencia.
Como hacía Messi.
Que toca uno y te abre la lata.
Y que además, o sea, es de los
él
futbolistas...
ayer no hizo un partido espectacular. Él no, ayer no hizo un desborde
pero
permanente. Fue decisivo.
Pero es como estaba contando...
Manolo, ni el Madrid hasta que marcó él estaba siendo,
claro,
un equipo...
Claro, por eso digo, pero esa es la
Madrid?
Diferencia
no,
entre...
Estaba igualadito.
Esa es la diferencia entre el Madrid, el Barça y los demás.
Claro, como dice Santi...
no necesita mucho para ganarte.
Claro, pero como dice Santi, es de esos pocos, escasísimos futbolistas, claro, que cuando tiene el balón va a pasar algo.
Sí, sí, sí.
Que esa sensación es una sensación extraordinria, como dice Roberto, para los compañeros, para los aficionados, para todo el mundo. O sea,
para
tú sabes que cuando ese tío, claro,
sí,
cuando,
sí,
tú sabes que cuando ese tío coge el balón va a pasar algo. Puede,
sí, lo
pasar
que estamos
algo
diciendo es muy bonito, pero de momento de su etapa en España el rendimiento tampoco ha sido.
Bueno, también,
o sea,
lo estamos diciendo, sí, eso también.
No, no, es
dicho
que esto que estamos hablando, si vamos a la temporada pasada, hubo un momento que también se hablaba, ahora arranca, ahora un partido bueno,
y lo mataron,
otra vez. Entonces, vamos a esperar, porque esto necesita un tiempo, una regularidad.
Pero nos estamos alegrando, David, nos estamos alegrando porque creemos y pensamos y ansiamos e intuimos que puede ser el momento.
Si llega bien al partido del PSG, llegan en ascenso.
Del Inter.
Y ahí, el año pasado cuando le lesionó.
Ah, el año pasado, sí.
Él llega en ascenso clarísimo.
Llevaba cuatro partidos bien y pumba.
Vamos, ya estamos.
Pero es que es bueno, ya lo sabemos todos.
Hombre, no es el fichaje, ¿no?, que el Madrid esperaba, es evidente que no lo está haciendo, pero bueno, ahora lo está recuperando, viene en un momento muy oportuno para
el
Madrid,
jugador que
juega
necesita
una final, pues a ver.
Oye, Albelda, Vinicius y Benzema bien, ¿no? O sea, no hubo...
Como Albelda y Baraja.
Yo, a ver, pues cosas que pasan, yo tampoco le doy mucha importancia. Yo eso de que no se la pases, ostras, me cuesta de verdad creerlo, ¿eh?
¿Tú, por ejemplo, has rajado de Cañete alguna vez así en el túnel?
Nunca.
Tener cuidado con las cesiones atrás, que este no se entera con los pies o...
No, pero...
La pelota en campo contrario, que este atrás es plastilina.
No, pero hablar con algún compañero y decirle, uff, que no le tiren a la derecha, que la cadera ahí no se tira. Bueno, cosas así sí, pero depende de cada jugador. Todos teníamos nuestras teclas, ¿eh?
Cuanto más rajábamos, más buenos éramos en el equipo,
bueno,
David. Esa es la verdad.
Sí,
cuanto
sí,
más difíciles son los jugadores, más luchan por tener...
¿Quién era el jugador más rajón?
Ahí, Juanma.
No te hablo ya de rajón. Te quiero decirte, Ana, en serio. Cuanto más carácter tienen los jugadores...
No digas en serio,
más...
Santi, que siempre somos serios.
Bien. Cuanto más carácter tienen los jugadores, cuanto más competitivos son, cuanto más quieren
acaparar
portadas, están en liderar los equipos.
No hablamos de carácter, hablamos de rajones.
Más difíciles son en el día a día y en todo.
Juanma, hay un punto que me interesa, Juanma. Hay un
no se moja el Cañete.
Hay un punto también que me interesa mucho, que lo hemos debatido, evidentemente, que lo hemos conversado aquí, que es, ¿qué hace la tele? ¿Da esa rajada o no la da? ¿Es suya? ¿La puede dar? ¿Es privada?
Claro,
¿es pública?
La puede dar.
¿Cómo
va a ser privada si es público que hay cámaras en el túnel de vestuarios, o sea, y micrófonos?
¡Cállate la boca!
Y claro,
¿está publicada la imagen? ¿Cómo no la
no, 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 pero a ver, yo...
Como
yo
Canal
digo,
Plus, la bronca de
yo
Flor,
lo,
aquella
yo
mítica.
Lo que digo, yo lo que digo, ahora que están hablando Santi y David de sus cosas, de su época, es que eso antes no ocurría.
Sí, sí, ¿cómo que no? Y no, la bronca de Flor, aquella mítica en el vestuario.
Eso fue un robado. Eso fue un robado.
Eso fue un robado, pero se dio.
Porque bueno, estaba yo no estoy hablando.
Te voy a decir una cosa. Se dio porque entonces se podía dar. Eso ahora no sé si se podría emitir.
Vale, eso es lo que yo te pregunto.
Pero legalmente dices.
Eso es lo que yo te pregunto.
No, porque no te permite a lo mejor la liga tener las cámaras en la
mesa. No me saquéis ese tema. Es un tema muy sensible.
Eso lo digo, por eso.
No, os lo explico muy rápidamente. El contrato de los derechos de televisión es leonino en favor de la liga. Vale. Es decir, la televisión que paga tiene que cumplir con todas las exigencias de la liga.
Y los periodistas liga, también. Y los periodistas también.
Claro, no, los periodistas que trabajan en la tele, pero por supuesto,
para las preguntas y para todo también. Para las preguntas y todo esto también.
Dicho esto, cada fin de semana se sacan multitud de conversaciones que se oyen en el túnel de vestuarios, en el banquillo, en la grada y en el campo.
Sí, perdona, Antoñito, como dices lo de la Liga Censura, señalando a Tebas, que tienes razón.
No, digo que la Liga, yo tengo compañeros que no les han dejado preguntar.
La Liga? ¿Pero sabes quién es la Liga?
Los clubes.
Los clubes.
Claro.
Todos son iguales.
Pero la Liga son los clubes para todo, no para lo que interesa y para lo que no.
Pero,
yo tengo compañeros que me han comentado y me han asegurado que no le han dejado preguntar por otra cosa que no sea lo estrictamente relacionado con el partido.
Pues sí, algún club, Antoñito, que no quería que las radios entraran al campo en el
No, eso es Tebas, que además se llevó gobierno.
Perdona, ¿me dejas hablar un segundo? ¿Me dejas hablar un segundo, Antoñito?
Dime.
Sé de algún club que no quería que las radios entraran a los campos.
¿Y cuál?
O sea, cuidado con echar las culpas siempre de todo a la misma mierda.
En el tema de clubs es evidente. Si ya hemos visto que antes viajaban todos juntos en el avión y son los clubes que han dicho los periodistas.
¿Desde cuándo no viaja Manolo Lama con el Madrid?
No, está claro, pero eso es otra cosa, Fouto. Yo sé de otro club que muy grande en la capital de España que quería que las radios entráramos en liga.
¿Por qué no es rueda de prensa del Madrid?
Y la liga no le deja.
Bueno,
no sé en qué momento se nos ha ido la cabeza, pero vamos, lo de Benzema y Vinicius está muy bien publicado, aunque fuera ilegal. Claro. ¿Qué queréis? ¿Enteraros de esto dentro de 6 años en un documental en Amazon?
Claro, hombre.
¿Que
claro,
se llevaban mal? Yo prefiero enterarme en directo.
Yo trabajo en una tele y todo lo que me cae.
Manolo, un paréntesis. No he querido decir que me parece mal. He sacado el tema para debatirlo porque me apetece.
Ha preguntado, efectivamente.
Yo te digo una cosa. Yo trabajo en una tele y todo lo que cae en mis manos lo publico. Seguramente me echen. Pero todo lo que cae en mis manos lo publico.
Ya, pero alguien te lo da a ti. Ese alguien ya está cortando
a mí,
algo.
Igual que no.
Algo habrás dejado sin sin publicar, ¿eh? No vayas aquí tú.
No. Yo te digo, yo he publicado todo.
Todo.
Podré rotular, no rotular, pero publicar todo. Yo todo. Ahora, me echarán. Seguramente antes que a ti, pero yo lo publico.
Hay un límite, Manolo, que a mí yo siempre, desde que empecé en esto hace muchos años, el límite es la vida privada. Yo no hablo de la vida privada.
Vamos a ver qué dicen los oyentes
con
su vida privada
hacerlo.
En casa ahora.
Están vosotros deberíais hacerlo.
Con su vida privada. Adelante, Alberto Arauz. ¿Qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego, del Tertulión?
Pues decía uno, a Setién solo le queda escribir un libro porque sabe perfectamente que su etapa de entrenador ha terminado. Que Messi es un dictador lo saben hasta en Hong Kong. No vale de nada blanquear su imagen. Tremendo futbolista, pero las mata callando. Que digo yo que a Guardiola Messi no le haría la vida tan imposible cuando se lo quiere llevar al City la temporada que viene. Claro, dice otro, roja a Messi por la intención de dar un pelotazo al árbitro. 10 partidos por no omitir la acción y prisión por el posible pensamiento de hacer algo peor. Otro dice, una pregunta para el Tertulión. ¿A qué hora ponéis el disco rayado en el que Lama va diciendo que Barça y Madrid no se pueden quejar de los árbitros? Por cierto, Lama lo dice cuando perjudican al Barça o ayudan al Madrid, que es lo que pasa siempre. Y Javier nos cuenta una historia, nos dice, hace solo 2 años, mi novia no sabía ni lo que era un fuera de juego. Ahora, después de convertirla en una fiel oyente del partidazo en la que me avisa cada noche de que son las 11:30 para sintonizaros, siempre me dice que quiere ser como la gran Churri, pero esta noche no habría mejor regalo que una felicitación del gran Juanma Castaño. Se llama Leticia y cumple 30 años.
Leticia, estás en lo mejor de
reina,
la vida.
Reina, disfruta. Leticia, reina.
Disfruta, hay muy pocas novias como tú.
Exacto, reina.
Así que,
dilo con más pasión, Juanma, suena frío.
Majestad.
Eres, majestad. Leticia, eres nuestra reina.
¡Ole!
¡Qué bonito!
Reina es el portero del Mallorca, hombre.
Sí.
y del Lazio.
Los tropeos, guas.
Manolo Reina, bueno, gran hombre.
Una cosa, no, en serio, gracias a todos los oyentes por molestarse, no solo en escuchar, sino en mandar... En mandar mensajes.
¿Ya hemos terminado? Bueno,
okay. No, no, esto sigue y quedan muchas cosas. Joao Félix, Rafa Nadal, la Vuelta a España, el Valencia, el otro. Es que es tremendo, no, no sé, no sé cómo lo vamos a hacer. No, bosteces.
Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are
somebody. Sigue el tertulión. Estamos en directo, 1:12, hora menos en Canarias. Ha habido un pequeño problema con la línea que nos comunica con Manolo Lama y a lo mejor...
Se lo está pasando pipa.
No, a lo mejor han percibido ustedes que era como un bostezo. No es así, ha sido un error de la línea.
No, no, no.
Manolo.
No, era un bostezo, era un bostezo.
Ah, era un bostezo. Sí, 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 sabía. No sabía. Que si te entra el sueño cualquier cosa, Manolo, tú vete para la cama, ¿eh? Yo entiendo que hay edades a la que ya
que merita... uno bostece no significa que se quiere ir para la cama. Puede ser también, a lo mejor, que se está aburriendo.
David Guetta cuando empieza sus sesiones bosteza. David Guetta cuando empieza las sesiones...
Pero si Manolo, me manda un mensaje. Ya he preguntado por el penalti de
John. No, has preguntado a tres, pero yo también he oído a todos los que hay ahí. Quiero oírlo. Como el otro día hiciste es un... Vamos, un serial. Digo, lo mismo preguntará hoy.
A ver, penalti a De Jong. ¿Alguien cree que no es penalti?
Silencio.
Bueno, pues seguimos algo más.
Más no, no. Falta el que tiene que opinar.
¿Quién? ¿Fouto?
Amiga, Fouto. No había Lama, caído no son... en él.
Perdona, Lama. No había caído en él. No son horas, ¿eh?
No,
Lama.
No, te pregunto.
Fouto, ¿es penalti o no?
Sí, sí, es penalti, pero no...
¿Por qué no le avisa al VAR, entonces?
Porque, no, porque el VAR no entra en penaltis.
Ah, ¿Cómo que no entra en penaltis?
Y te querías perder
esto. Solo es fuera de banda.
¿Pero cómo que no entra en penaltis?
Que el VAR no entra.
Y te querías perder en esto, hombre.
Pero si el otro día entró en el Camp Nou.
El VAR no entra en penaltis. Ese fue el error cada fin de semana. El VAR no interviene en penaltis.
El VAR solo interviene. El VAR soy yo, me parece.
El VAR solo interviene.
Y te lo querías perder.
El VAR solo interviene cuando hay penaltazos.
Penalti es una jugada intrascendente.
Así me gusta. Ya lo habéis entendido todos.
Es todo cojonudamente.
Vale. Por ejemplo, lo del otro día fue un penaltazo sobre Ramos.
Sí, un agarrón muy claro.
Penaltazo. Sí, sí.
Entonces, no, pero escúchame, aquel jugador.
Y lo de John está medida la intensidad por el árbitro y es un penalti de árbitro, de campo, pero no es un penalti de intensidad.
Pero aquel de Varane a Suárez, que no lo vio nadie y a los dos minutos dijeron que le había dado, eso aquello también era penaltazo. Bueno, déjalo correr. Todo es una chufla absoluta.
Oye, el de ayer de todas maneras es penaltito, O sea, vamos a reconocerlo. O sea, tú lo ves en la repetición y lo pitas, pero en directo es un cuerpeo a un tío que va a rematar de cabeza.
En directo no pito el árbitro, el del Camp Nou.
Es por lo que entra el VAR.
En directo es penalti. Mira, el jugador del rival del Barça, que no me acuerdo ahora quién era el que va con De Jong. No tiene opción de jugar el balón. Él
va a estorbar, pero no hay un empujón, ¿sabes?
No, es que él está por detrás del jugador del Barça. La pelota va por delante. Y hoy ha puesto una imagen Juanma. Hoy ha puesto una imagen Juanma que se ve claramente que le
ha vuelto Joao Félix, ibas a decir.
Que le empuja. Ahora, que como bien dice Juanma, como bien dice Fouto, el VAR no está para pitar penaltis. En eso sí que estamos recuerdos.
Eso es penalti. No está para pitar penalti, pues no, penalti como
pita
una
roza de la
mano. Que ha vuelto Cristiano y que para mí es la declaración del día. Le han preguntado por lo que dijo el otro día de los PCR. Atención a su reacción.
Durante el periodo del COVID has escrito algo que ha hecho discutir. ¿Te has arrepentido de esa frase sobre el PCR o explícalo mejor?
Cristiano is back. This is the most important.
Con un par. Sayonara, baby.
Sí. Escucha, entre este Ibrahimovic, o sea, bueno, hay una batalla por ver quién...
No le llega a las rodillas.
No, por favor.
Pero es que Ibrahimovic lo que dice... Es además gracioso.
Un aficionado.
Aquí Cristiano está un poco gracioso también, pero lo de Ibrahimovic es que se ríe del mundo.
Sí,
o sea,
sí.
Bueno,
sí,
pero no sé si escuchasteis a Cristiano lo que dijo el otro día en el mensaje de felicitación a Maradona.
Sí, sí, sí.
¿No lo oíste?
Sí, el otro día. El bicho.
No, dice, sí, tú eres muy bueno, pero siempre detrás del número uno.
La verdad es que el apodo que le sacó Paco González a Cristiano es que lo está repitiendo todo el mundo.
Como el penalti de hoy.
Escúchame, lleva.
Paco no está para sacar apodos.
Está 10 goles o por ahí de Pelé, ¿eh? O sea, quiero decirte, cuando hablamos de los mejores, un altar a plantar.
Hoy no sé quién me ha dado un dato, lleva 32 goles en 32 partidos este año, 2020.
¿Tú crees que lo echa de menos el Madrid, Lama, que nunca lo has comentado?
No, yo creo que no. Porque el Madrid no está para echar de menos a delanteros.
Es que aquí no hay una buena persona, ni cuando no, faltamos nosotros hay una buena persona.
Ni el que pregunta es buena persona, fíjate.
Efectivamente. Este hombre, Joao Félix, hombre sí. Ya. Hombre maduro, hecho y derecho.
Un fenómeno.
¿Sabes que lo mejor de ayer, Juanma? Que el otro día a todos nos gustó que él dijera públicamente en unas declaraciones que le motivaba mucho la Champions. Ahora ya sabemos que le mola la Liga también. Que le mola la Liga porque ayer se tiró el equipo encima y fue el autor material de...
Pues ahora ya que le pongan siempre, ¿no? Ya sabemos que existen las dos.
Que le pongan en su sitio.
Nunca lo han dejado de poner, lo han dejado de poner cuando tenía que dejarlo de poner, pero lo va a poner,
Igual lo tenía que haber puesto más.
Claro. Pero vamos, aquí como. Está en periodo de.
Como en pruebas, está en periodo de pruebas con la E.
En periodo de adaptación.
Es un candidato a titular. Es candidato.
Exacto. Como Antoñito no lo dice, lo digo yo, que es. Él ya ha experimentado el método Cholo y ahora ya está.
Ya puede.
De grado en lo claro. Que el Cholo quiere, cómo, cuándo, dónde, y ahora ya está.
Claro, o sea, es que el Cholo lo explicó muy bien ayer.
En su tiempo se hizo con Griezmann, con todos estos. Cuando lleva un Félix, periodo de cholismo.
Cuando lleva Félix es regular
el cholismo
en cuanto...
Y luego ya juega ese titular.
Vale, que ya te hemos oído, Milito. Mira, que cuando lleva Félix es regular en la presencia en un partido, es regular y es pilapide, se la echa encima, constante, como lo quieras llamar, ese lleva Félix es el que le gusta al Cholo y el que le gusta a todo el mundo. Yeah.
Pero, oye, escúchame, es buenísimo. Dejar a los cholos y cosas raras.
Buenísimo. Es el jugador sobre el que debe pivotar el Atlético de Madrid. Vamos, claro.
Lo acabaréis vendiendo el Barça y lo pondrá de lateral
Roberto,
izquierdo.
Cierto, por talento, es el jugador que le puede dar un plus de mejora al Atlético de Madrid y que puede liderar el ataque y está llamado a ser líder del equipo. Pero para eso tiene que poner todo su compromiso, tiene que poner toda su voluntad, tiene que poner toda su intensidad, tiene que dar un paso adelante a nivel físico, tiene que dar un paso a nivel regular y todo esto dentro de la magnitud de jugador que es. No es una crítica, es que si tienes que ser líder en un equipo, además es que exige, como es el del Cholo, tienes que nunca pensar que siempre se puede dar algo más.
No es el equipo del Cholo un equipo que pivote alrededor de un líder, una cabeza visible. Él lo que sí puede hacer es rendir mucho más.
Porque no lo ha tenido nunca. Claro, no ha tenido un futbolista que desexpire.
El equipo del Cholo, el líder es el equipo, no es un líder. No
bien,
hay un tío.
El Cholo, el líder es el equipo. El Cholo es el líder y dueño de ese vestuario. Ponle un tipo ahí que todos los días haga dos goles. Que lleva pues dos veces claro, haciendo dos goles y mira lo que estamos contando. Ponle que todos los días haga dos goles. Pues el equipo pivotará sobre ese futbolista dentro del entramado colectivo y dentro del líder supremo, que es el Cholo. Tranquilo, no pasa nada. Son buenas noticias todas.
Y sobre otro que la meta de verdad como oficio.
Qué mal estamos todos aquí, tío.
Otro como que la meta de verdad como... Que el oficio de meterla es la de Suárez.
Y es más, te diré una cosa: llegará un día que Joao Félix mandará.
¿Mandará?
Sí, mandará.
Hombre, si sigue en el Atlético.
Como los grandes jugadores.
Pues como claro. Todos los fenómenos que hay en el
mundo. No le veo yo, ¿eh? Yo le veo muy importante.
Y
no
llamará a Gilmarín para que eche a Simeone, ¿no?
No.
Le dirá a Simeone: no hace falta que me demuestre todos los días que me puede echar.
No, ya alguna vez ha puesto alguna carita, ¿eh?
Sí.
Demás, por eso a lo mejor ha dejado de jugar.
Sí, tiene su carácter.
O sea,
también.
Que también hay que conducir, ¿no? Esos gestos de... Sí, son normales,
sí. Pasa
¿no?
que en la conducción te puedes salir de las curvas.
Bueno, pero si el que conduce es el que... jugador. Ya, pero si el que conduce es el que manda, en el autobús de los niños que van al colegio, el que manda es el
conductor. En Moscú es mejor que descanse, ¿eh? Porque no vas a que se crezca y venga muy crecido y luego ponga caritas cuando le cambien.
¿Moscú juega a Luis Suárez? Sí, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Vale.
Claro.
Vale. Claro. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué ha dicho Javi Gracia de Condovia?
Bueno, le han preguntado directamente, muy buenas, Juanma, si da por perdido a Condovia. Y la verdad es que la respuesta la vais a escuchar, luego lo analizamos, pero ha dejado a las claras algo que ya sabíamos, evidentemente, pero que no por sabido deja de sorprender a estas alturas de campeonato.
¿Ya das por perdida a Condovia?
Pues la verdad no lo sé. Sé lo que he visto a través de prensa, que ha salido el jugador en Madrid, pero bueno, no lo sé. La última comunicación un poco directa por parte del presidente fue antes del entrenamiento, fue cuando me dijo que sería posible igual el perder a ese jugador, cuando ya sabéis que dos semanas antes me había dicho que era imposible que saliera. Bueno, no sé qué, no lo sé.
Está loco porque le echen, ¿eh?
Ha dicho más.
No, porque le echen, no. Está loco por la verdad.
No, está loco no, porque le echen. Yo estoy con
porque
Juanma.
Le echen. Si dices eso, si dices eso conociendo los antecedentes que han pasado en el Valencia, si dices eso, es para que te echen.
Por lo menos te vas diciendo la verdad.
Escúchame, le han preguntado por la situación del club y ha dicho, muy enfadado, no soy el que debe explicar esta situación. Uno no tiene la misma fe y la misma credibilidad sobre las palabras que le dicen. No, esto ya ha sido para rematar.
Pero es que
yo creo que está forzando la máquina, está contando la verdad, está contando que le han mentido, que le han engañado, claro, que está decepcionado. Pero además hoy, por ejemplo, podía haberle pegado el mismo palo a Condogbia. Condogbia ha estado 18 días sin entrenar, forzando la situación para abandonar el Valencia. Y sin embargo, a Condogbia ni lo ha mencionado. Uno de sus capitanes en el vestuario. Él tiene muy claro el tiro, donde lo quiere pegar, y yo creo que está forzando a que finalmente lo echen. Y vamos a ver esta semana, porque como dice Juanma, sabemos los precedentes. Y evidentemente no les tiembla el pulso. Otra cosa será lo de la pasta. Pero yo creo que habrá una llamada para preguntar. Oye, ¿sigue en pie lo de pactar? Porque ya se acabó.
¿Hay algún Neville que esté libre para venir al banquillo?
Para mí, Óscar Fernández, el entrenador del filial, que está más que preparado. Esta mañana, por ejemplo, ha coincidido que estaba viendo el partido, el Valencia-Mestalla-Hércules, y las cámaras de televisión han enfocado al palco y estaba Anil Murti con los suyos. Para mí, Óscar Fernández está capacitado de sobra para...
Oye, Setién, a lo mejor, después de la experiencia en el Barcelona.
No de susto.
Marcelino
Hugo,
también.
Para ti y para mí también, pero para la cabeza de ellos...
Claro, es que
algo.
Eso es demasiado lógico.
No, si yo estoy diciendo bueno, bonito y barato, que no tienen dinero. Que al final tienen que ir a lo fácil. Y para mí la suerte que
vendido,
tienen es que
han vendido
en el filial
100 millones de euros, Han vendido por valor de 100 millones de euros,
¿Y te lo vas a gastar en otro entrenador?
¿Otra vez
para que te vuelva a pasar lo mismo? ¿Tú crees que el del filial no está loco por coger el primer equipo?
Por valor de 100 millones de euros. Has reducido salarios en la plantilla por una barbaridad.
Santi, eso está claro, pero no son...
No me la acabo de creer en el sentido del ejercicio anual. Otra Santi. Cosa es la deuda acumulada.
Pero ya sabes que todas esas cosas ellos no las van a medir para traer un entrenador. Van a usar otro tipo de...
Por eso le pregunto a Hugo, que estoy de acuerdo con el tema de Óscar, me parece un fenómeno, es un chico extraordinario. Le pregunto a Hugo qué tienen pensado ellos, porque es realmente lo difícil y es realmente lo
pues
que
Santi,
vale.
Pues Santi, un Neville o uno portugués que se invente Méndez.
Uno que traiga Méndez, claro. Y por cierto, la operación de Condogbia, se están hablando de unas cifras que no son reales. El Atleti no va a pagar.
¿Se sabe algo también de...
12 millones como máximo.
Pero Antonio,
el no va a pagar. Las cifras son las
que se están filtrando aquí por el interés que hay de que sean altas. Pero
claro,
está saliendo también la realidad.
Tope 12 millones.
El Atleti no puede pagar más de 10 millones.
10 más 2, ¿no?
10 más 2, tope 2
más
2.
10 más 2 más variables. Pero esa
otro de los temas que hay ahí también.
Y el porcentaje de una futura venta.
Bueno, otro de los temas que hay también.
Fijo, estamos hablando de mucho menos de 20 millones de lo que se ha dicho. O sea, son 10
más
millones.
O sea, lo que costó Correia.
Correcto.
Más o menos.
Es muy duro eso, ¿eh?
Oye, y lo que y el Soler este es el murciélago con Gallá, ¿eh? El penaltito que tiras.
Había que tirarlo, ¿eh? Había que tirar ese penalti.
Bueno.
Por cerrar lo de Condogbia, insisto, el jugador se vuelve a ir de rositas. El número que ha montado el jugador,
impresentable,
de poco profesional, es impresentable.
Pero, Huguito, ¿qué es lo de siempre?
No
que juegan donde ellos
aquí.
Quieren. Que juegan donde ellos quieren
no
y hacen lo que ellos quieren.
Estamos hablando de las
¿qué es lo de siempre?
Estamos hablando de las cantidades que se van a pagar.
¿Qué es lo
de
siempre,
Huguito? 12 millones, pero es que al final era 12 millones o que el jugador no jugase más con el Valencia. Entonces, al final, que sabemos cuál es la gestión negligente de Meriton Holding, de Anil Murti y de todos ellos, pero que la realidad dice que el jugador en este caso ha sido impresentable.
Absolutamente. El que lo ficha debe tener claro que si ese jugador ha hecho esto una vez, lo puede hacer otra, ¿eh?
Lo ha hecho tres.
¿Sabes lo que tiene claro el que lo ficha? Que con una gestión concreta y concisa y profesional no lo ha hecho Condogbia y confía en la gestión que tiene en su club. Y con otra gestión entiende que haya futbolistas que se rebelen ante esta situación sin justificar ni mucho menos lo que hace.
¿Cómo que no? ¿Lo estás justificando?
No.
Estoy diciendo el punto de vista del Atlético de Madrid, que es el que ha preguntado.
Méndez.
Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Méndez es el que le dice al link.
Oliva, Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Qué raro que un 26, equipo Oliva. Como el Sevilla o un entrenador como Lopetegui pierda tres partidos seguidos en Liga, ¿eh?
Pierda tanto, ¿no?
Sí.
Tres consecutivos, que viene a ser la mitad de los partidos que perdió el año pasado en todo el campeonato.
Ostras.
O sea, el año pasado en 38 partidos perdió solo 6 y resulta que ahora ha encadenado 3 derrotas consecutivas. Y ayer se le escapa un partido que tenía absolutamente controlado. Volviendo a algunas taras del principio del año pasado de temporada, en el que el equipo se paraba, parecía que el partido lo tenía ganado, no lo acababa de rematar, luego entraba en esa cadena de cambios para meter muchos centrocampistas para que no ocurriera nada. Y las críticas hoy se han centrado en la resaca del partido de ayer en San Mamés, mucho en el entrenador, en Julen Lopetegui, que es un tipo que suele acertar mucho y que suele variar los partidos para bien para su equipo, pero que ayer creo que no estuvo atinado en la lectura de un partido que tenía muy de cara, con un 0-1, un rival muy nervioso ante el Atleti. Y la realidad es que se ha metido el Sevilla en ese bache en Liga, en esa crisis, porque hay que decirlo así, Juanma, de 3 partidos consecutivos, y resulta rarísimo mirar la tabla de clasificación a esta hora de la noche. Y es verdad que le quedan al Sevilla 2 partidos, que la clasificación ahora mismo está un poquito condicionada por esos partidos que quedan ahí pendientes, pero es 16º, con 7 puntos y se ha parado en Liga. En la Champions es otra historia, tiene el miércoles el Krasnodar, pero al Sevilla lo que le urge ya es empezar a enderezar el rumbo en la Liga, y ahora tiene 2 partidos consecutivos en casa: Osasuna, Parón y Celta de Vigo.
Gracias, Oliva.
A ti, Juanma.
Hasta luego, gracias. No está bien lo que voy a decir, pero es que
no lo digas,
tengo la sensación...
Pues.
No, lo voy a decir porque...
Vale.
Yo tengo la sensación de que he disfrutado más del Angliru que nunca, viéndolo por televisión, en la Vuelta a España. Claro, el ciclismo mola mucho más con público y con gente, pero yo por primera vez he tenido realmente a través de la tele la percepción de la dureza de las rampas de la montaña asturiana, porque como era ver solo los ciclistas y ver la rampa sin los, el griterío, sin banderas, sin la gente y tal, de verdad ha sido... Yo he tenido esa sensación. No sé si vosotros si habéis notado alguna diferencia de ver el Angliru con gente o sin gente. También a lo mejor influye que no había niebla, que no había agua, que se pudo ver todo limpio desde abajo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, la percepción es totalmente diferente. De hecho, había un momento que no era televisión, era cine lo que nos estaban dando. Y lo que había
en
otros
y negro,
años, además. Lo que había debajo de la gente otros años, es mucho peor de lo que nos imaginábamos. Hoy se ha visto en toda su crudeza lo que es una montaña de este tipo. Es tremendo. Verdad que sin gente es mucho más real.
Se ha visto, sí, sí. Pero ha molado más la dureza que la etapa. Sí.
Sí, no. Es que ya. Yo no estoy muy a favor de este tipo
en los
de
planos,
no.
En los planos largos es que, parecía, Paco, carrera de caracol. O sea, veías que los pobres movían las piernas, pero no avanzaban.
Yo he oído a Pereiro y estoy atacar. Con Pereiro.
Es que es imposible atacar. Es que no puedes atacar.
Enric, ¿más atacado?
Bueno, pero ¿cuánto ha atacado, Paco?
Pero se va a 10 metros.
Pero ha meneado algo.
Sí, pero es que no
puedes.
Pero
Paco, en ese tipo de montañas es muy difícil sacar diferencia. Muy, muy difícil.
Es una pared vertical.
¿No? Bueno, pues es para que no te caigas.
Así más, es, digo, es muy difícil.
Ha sacado 10 segundillos. Oye, pues por lo menos hay algo que llevarse a la boca.
Ya, pero que tiene que decir que con la dureza que es el Angliru, la gente se piensa que ahí va a haber minutadas. Y las minutadas solamente caen. En etapas de diente de sierra.
Igual hay que atacar antes.
Subir, bajar. Para matar en una etapa así tan corta.
Mira, ayer no se movieron. Y era, en teoría, la etapa reina. Hoy, pues por lo menos quedaban 3 kilómetros. Por lo menos se ha movido un poco en Rigmas. Por lo menos.
Eri Frade, muy buenas.
Se ha enfadado con los
No, está, ¿eh? ¿Sí? Lo estoy oyendo desde aquí, sí.
Yo lo estoy oyendo, ¿eh?
Sí.
Yo también. Está haciendo una crónica perfecta.
Todos, dime.
Si te ha saludado.
Yo no. Si te ha saludado, Juan.
Si algo me estáis vacilando, pero aquí nos...
No, es verdad, está, ¿eh? Sí, yo lo he oído. Sí. Estoy aquí.
Mira, lo está contando ahora Eri, lo de Karti.
Se está quedando contigo, Juanma.
No, vale, pues venga.
Karti, que al final ganó.
Si está o no está. Si está, hazlo tú, Joseba.
¿De qué? ¿De Eri? Sí.
No, vale, venga, seguimos.
No, te puedo contar.
Hazlo tú, me refiero a que hablaras tú con él.
No, pero le estoy oyendo por línea interna. No, no está saliendo la antena, pero está.
¿Te mando un audio?
No, venga. Paco, ¿cambiarías el Ondas por un suministro de cola gratis el resto de tu vida? ¿De Coca-Cola gratis, se supone?
Ah, por
el resto de vida. Sí, es light, sí. Joder, tú sabes lo que me gasto yo al día en Coca-Cola Light.
Lama, ¿moverás tus hilos para que metan la super celebración de Hazard en el FIFA 21?
¿El 21 cuál es este? ¿Cuál hemos grabado para coger el
¿Cuál es la celebración de Hazard?
Yo creo que es la no celebración.
Quiere decir el 22, es Juanma.
Vale.
Es que yo creo que el 21 ya ha salido. Bueno,
sí,
ya ha salido.
El 22, venga, pues el 22.
El 22, pues no te preocupes, que mañana llamo y te contesto el domingo que viene.
Vale. Rico, ¿el partido del Barça es el típico que se ganaba con un gol de Suárez?
No.
Guas, si las niñas continúan y el matrimonio vence... Ah, las niñas no, las riñas. Si las niñas continúan y el matrimonio vence más Vinicius, acaba en separación, ¿con cuál te vas?
Con Vinicius.
Vale. Emilio, ¿Koeman se está poniendo la soga a sí mismo con su sinceridad en las ruedas de prensa?
No, no. Yo estoy con Tomás en el tema de Koeman.
Palomar, después de 8 jornadas, ¿a qué equipo ves siendo la gran revelación de la temporada?
A la Real Sociedad, obviamente.
David Albelda, si no fuese por la pandemia, ¿cuántos disfraces de Halloween habríamos visto en Valencia con la careta de Peter Lim?
Yo creo que alrededor de 50.000, más o menos.
50.000. ¿Cómo se sobrepone un portero a un error como el de Neto?
Pues intentando no hacer el siguiente, porque ese ya no tiene solución.
Exacto.
Antoñito, mójate. ¿Joao Félix dejará atrás a Griezmann, Costa y el Kun?
A Griezmann seguro. A Costa tiene que hacer todavía. Y a Griezmann lo tienes atrasado, no.
No, como no te da ni bola a Griezmann.
No, yo a mí me daba bola y yo le trataba con mucho respeto, pero yo creo que Joao Félix está llamado, sí, a hacer.
Ha dicho que al Kun seguro que no, ¿eh?
No, al Kun no. Al Kun fue un impacto difícil de superar.
¿Y a Costa?
Y a Costa lo tiene difícil también.
Lo tiene difícil.
Sí, porque ganó una liga. Con los goles de Costa le dieron una liga al Atlético de Madrid. Esto es como lo de Messi y Maradona, ¿no? Cuando Messi gana un Mundial, a lo mejor ahí los anti-Messi dirán que Maradona es mejor, claro.
Te estás liando. Sí. Bueno,
no, que va, lo he explicado claramente. Te lo puedo explicar en otro idioma, si quieres.
Sí, sí. Oye, gracias por venir, David, este domingo. Sí. Sois muy atentos.
Está Eri,
¿eh?
¿Sí o no?
Eri.
¿Está Eri?
¿Eri?
No, Eri. No sé Eri. Dónde está. Vaquero estaría, imprimiendo algo o lo que sea. Bueno, bueno, un abrazo a todos.
Vale, besitos.
Hasta luego, señoras, señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos 11:30 en El Partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.